Iglesia Roca Sólida presenta un mensaje que cambiará tu vida.
Contáctanos a través de las redes sociales, en Facebook como Iglesia Pentecostal Roca Sólida, en Instagram @rocasólida_ATL o llámanos al 470-545-4191, 470-545-4191.
Roca Sólida.
Amén. Si Él no nos amara, pues ¿para qué nos hablara? Pero porque Él nos ama, Él nos habla. Note que aunque Adán pecó contra Dios, Adán todavía pudo decir, oí tu voz en el huerto. O sea que fue el amor de Dios que vino buscando a Adán, aunque había pecado. Yo siento que esta tarde, hermanos, el Espíritu Santo anda buscando a alguien. Quizás ha pecado, quizás no, pero el Espíritu de Dios anda buscando a alguien para hacer su obra perfecta en usted. Y Primera de Juan capítulo 3, verso 8, Primera de Juan capítulo 3, verso 8, dice la palabra de Dios en Primera de Juan capítulo 3, el versículo 8. Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Hay una diferencia entre los hijos de Dios y los hijos de las tinieblas. He aquí la diferencia, hermanos. La Biblia dice que no hay hombre en la tierra que haga el bien y nunca peque. Usted y yo realmente sí pecamos delante de Dios, aunque no queremos pecar, a veces pecamos de palabra, hecho u omisión, ¿verdad? Pero, por ejemplo, yo de vez en cuando juego fútbol, soccer, pero no practico el soccer. O sea, para mí eso es un evento, una eventualidad. En el caso del hermano Alejandro, mi sobrino, él sí practica el soccer. O sea, es una rutina que él hace semana a semana. Esta es la diferencia. Porque hay personas que dicen, bueno, el que practica el pecado es del diablo. O sea, yo he pecado o pequé hoy, entonces soy del diablo. No, para eso está la sangre de Jesucristo. Amén. Hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos. Porque usted no está practicando el pecado. Por cualquier razón pecó, entonces tiene la sangre del Cordero, tiene el abogado que inmediatamente está ahí para usted. Pero cuando la persona practica, o sea, se convierte en un hábito, una constancia, algo que usted hace todos los días, a todo momento, a toda hora, ahí ya se le convierte en un pecado y, dice la Biblia, el que practica el pecado es del diablo. Amén. Pero para esto apareció el Hijo de Dios. Este es el más esperanzador leerlo. Para deshacer las obras del diablo. Entonces, la verdad sería preguntarnos cuáles son las obras del diablo. Porque si usted conoce cuáles son las obras del diablo, usted va a entender cuáles son las obras de Dios. Porque el diablo vino para hacer una cosa, pero Jesucristo vino para hacer lo contrario de lo que el diablo había hecho. Amén. Entonces, hermanos, yo siento bajo la autoridad del nombre de Jesús y del Espíritu Santo en esta hora que está en medio nuestro, que el Espíritu de Dios está aquí para hacer cosas extraordinarias. En el nombre de Jesús declaro que este culto nunca lo hemos tenido y será un culto totalmente diferente a todos, donde la gloria de Dios nos llevará a otro nivel. ¿Cuántos dicen amén? Porque muchas veces pensamos que un culto se parece a otro. Amén. Pero ¿sabe qué? Dios me dejó sentir y saber algo hoy acerca del poder de lo que Él va a hacer. Y gracias por los hermanos que estaban cantando la última canción que entonaron. Porque realmente de eso me habló el Señor, de la obra que Él vino a hacer para nosotros. Él es el Cordero que fue inmolado. Amén, para usted y para mí. Y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer, para desbaratar lo que el diablo había armado. Ese castillo que el enemigo armó, Jesucristo vino para tirárselo a tierra. Gloria al nombre del Señor. Y esta tarde, si usted cree, su victoria está en este lugar, porque Jesucristo está en medio de nosotros, hermanos, y es tan bíblico, y lo hemos citado tantas veces, especialmente cuando no hay mucha gente en la iglesia, el versículo clave donde hay dos o tres congregados en su nombre. Pero cuando Dios me permita pastorear 1,000,000 de personas, todavía quiero decir, donde hay dos o tres congregados en su nombre, porque realmente no es si hay 1,000,000 o 2,000,000, solamente que haya uno o dos. Lo importante no es el número de gente, sino la presencia del Dios omnipotente en medio de su pueblo. Y la Biblia dice que el Señor habita en medio de la alabanza de su pueblo. En esta noche quiero que subamos juntos al monte de la santidad. Esta noche quiero que escalemos el monte de la adoración. Esta noche quiero que usted abra sus labios, levante sus manos, se conecte conmigo. Vamos a estudiar las verdades eternas. Aleluya. Vamos a tomar y a comer de los frutos de la tierra prometida. Vamos esta noche a gozar de la presencia de ser hijo de Dios, porque es una tremenda bendición que no solamente somos amigos de Dios, pero somos hijos de Dios, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Jesucristo vino para eso. Aún más, el doctor Lucas, en el capítulo 19 de su evangelio, en el versículo 10, después de contarnos un poco la historia de Zaqueo, él concluye diciendo: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Wow. Entonces, primero dice que el Hijo del Hombre, o que nuestro Padre Celestial, vino para deshacer la obra del diablo. Pero aquí me dice que Él vino a buscar y salvar. O sea que mucha gente dice: yo ando buscando a Dios. Pero si realmente entendieran este versículo, no es que la persona ande buscando a Dios, sino que hace más de 2,000 años el Señor lo anda buscando a usted. ¿Cuántos dicen gloria al nombre del Señor? Así de que, hermanos, Jesucristo vino a buscar y salvar lo que se había perdido. La Biblia me habla de una mujer que perdió una dracma, y la dracma realmente estaba perdida, y estaba perdida dentro de la casa de esta mujer. Eso me deja decir, hermano, que dentro de la congregación del Señor todavía hay personas que pueden estar escuchando el predicador, pueden cantar las alabanzas y todavía estar perdidas. Pero esta noche declaro que aquí no hay ningún hijo de perdición. El hijo de perdición era Judas y ya se murió. Aquí, hermano, estamos todos bajo la sangre del Cordero. Aquí estamos, hermanos queridos, no importa bajo qué circunstancia, pero la presencia de Dios está aquí, el nombre de Jesucristo está en medio de nosotros, y aquí estamos para hacer la perfecta voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen gloria al nombre del Señor Jesucristo? Muy bien, entonces, estudiando lo que el enemigo vino a hacer, usted se da cuenta de lo que Jesucristo realmente vino a deshacer. ¿Me estoy haciendo entender? Amén. Si usted estudia lo que el enemigo vino a hacer, entonces usted se da cuenta de lo que Jesucristo vino a deshacer. Número uno, el enemigo vino para tres cosas. Él vino para robar. Segundo, para matar. Y tercero, destruir. Roba, mata y destruye. Roba, mata y destruye. Roba la fe de muchas personas. Como no tiene fe, los mata. Y después de que los mata físicamente, espiritualmente, hermano, luego son destruidos en la condenación. Para eso vino el enemigo, para eso vino el diablo. Pero Jesucristo vino para algo más grande que lo que vino es Satanás. Él dijo: yo he venido para que tengan vida. Eso es una cosa. Pero para que la tengan en abundancia. Amén. En otras palabras, hermanos, el enemigo vino para hacer tres cosas: matar, robar, destruir. Pero Jesucristo dijo: pero yo vine para dos cosas más poderosas. Número uno, si Él vino para matar, ¿qué es lo último que Él hace? Óigame, hermano, lo último que Él hace, Él mata y luego destruye. Pero el Señor dice del diablo: lo que tú destruiste, yo tengo poder para tomarlo y volverlo a hacer y darle vida. Y no solamente darle vida, pero poner mi Espíritu Santo dentro de ellos, lo que se llama vida en abundancia. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Ahora ten en cuenta esto, que ese es el propósito general del enemigo: vino para matar, robar y destruir. Pero el profeta Isaías, bajo la inspiración del Espíritu Santo, él escribe uno de los capítulos mesiánicos, exactamente Isaías capítulo 61. A partir del versículo 1, él comienza a escribir bajo el telescopio de la profecía, mirando al futuro. E Isaías, en el capítulo 61, él comienza a escribir sin realmente saber de quién se estaba tratando. Sencillamente es inspirado por el poder de Dios, y él comienza a escribir bajo esa unción, bajo esa inspiración. Y lo primero que Isaías dice es: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. ¿Cuántos dicen gloria al nombre del Señor Jesucristo? Amén. Y usted puede seguir leyendo ahí si quiere el libro del profeta Isaías. Pero más adelante la Biblia dice en Lucas capítulo 4, el versículo 16, y quiero que lo lea conmigo antes de continuar, porque Lucas capítulo 4, el verso 16, el evangelista Lucas hace referencia a la profecía de Isaías capítulo 61. Y él nos dice de esta manera, Lucas 4, 16, vino a Nazaret. ¿De quién está hablando? De Jesucristo, donde se había criado. Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar, a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Lo que Isaías habló 700 años antes, hoy, aquí en la sinagoga en Nazaret, delante de ustedes, lo que le tomó inspiración al profeta, hoy sus ojos están viendo el cumplimiento de esta profecía. Isaías estaba hablando, pero Jesús dijo: Él estaba hablando de mí, porque hermanos, como Él dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Él es el mismo Dios de Abraham, el mismo Dios de Jacob, Él es el Dios de toda la Biblia, Él es el Dios de Isaías, amén. Él es Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros, Él es nuestro Padre Celestial. Y Él le dijo: hoy ustedes han visto el cumplimiento de esta profecía. Tremendo. Esa pequeña congregación, ese puñado de personas que estaban en la sinagoga, no sabemos cuántas personas eran, pero ellos fueron testigos del cumplimiento de una profecía. No lo supo Herodes en aquel entonces. Eso no pasó en el palacio. Óigame, hermano, esa revelación no pasó en el palacio de Herodes. Esa revelación no pasó en los lugares principales de Jerusalén. No, ni siquiera fue en Jerusalén. Fue en un lugar apartado. Fue en Nazaret, donde el Señor creció, hermanos queridos. Allí mismo fue que esa gente pudo tener el privilegio de ver cómo se cumplió una profecía delante de sus ojos. Y le voy a decir, hermano, cuando Jesucristo nació, el mundo no se dio cuenta que Jesucristo nació. La gente estaba de fiesta, los reyes estaban de fiesta. Solamente unos pastores que estaban por allá en un campo recibieron visita de ángeles. Gloria al nombre del Señor. Y mientras el mundo estaba en su noche normal y noche de parranda, habían unos hombres recibiendo una visita del cielo que decía: os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y tengo una palabra para decirle esta noche, hermano: el mundo está en sus tinieblas, la gente está comiendo, la gente está en sus fiestas, ocupada en sus negocios, ocupada en el deporte, pero hay una iglesia como los pastores, hermanos, que están velando sobre el rebaño. Hay una iglesia en vigilia, hay un pueblo que está esperando la promesa del Señor. Y hermano, cuando Jesucristo venga, el mundo no se dará cuenta hasta el día después o hasta que las noticias comiencen a divulgar, pero hay un pueblo que está listo esperando la visita del Señor Jesucristo. Y yo me pregunto en esta hora: ¿cuántos estamos listos esperando la venida del Señor? Un aplauso al Señor. Dele ese aplauso al Señor. Dele ese aplauso al Señor. No os conforméis a este mundo. No os conforméis a este siglo. Hermano, no haga parte de la multitud. Haga parte de aquellos que están en un lugar esperando la venida del Señor Jesucristo. Unos confían en carros, otros confían en caballos, otros confían en sus negocios. Mas nosotros, de nuestro Padre Celestial, tendremos memoria. Ellos se levantan y caen, pero nosotros nos levantamos y estamos en pie. Oh, gloria al Señor. Gloria al nombre del Señor. Jesucristo viene pronto. Jesucristo viene pronto. Jesucristo viene pronto. Jesucristo viene pronto. Algunos están ocupados en la Navidad. Algunos están ocupados en los negocios de este mundo. Algunos están tan ocupados, hermanos, en otras cosas. Pero hay un remanente. Hay un pueblo que permanece fiel. Hay un pueblo que dice: Señor, yo sé que tú vienes por tu iglesia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Iglesia, escuche, estos son los últimos mensajes que se están predicando desde el planeta Tierra, porque la Biblia dice: tierra, 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 oí palabra de Jehová. Por todo el mundo hay un mensaje que dice: tierra, 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 oí palabra de Jehová. Tierra, 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 oí palabra de Jehová. La iglesia no está de turismo aquí en la tierra. La iglesia no está de visita aquí en la tierra. La iglesia es el ejército del Dios Todopoderoso, mi hermano. La iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Ojalá que aquí alguien, hermano, no ponga los ojos en el pastor. No ponga los ojos en los líderes. No ponga los ojos en nadie. Puesto los ojos en Jesús. Puesto los ojos en Jesús. El autor y consumador de la fe. Él fue el que comenzó esto y Él es el que termina con esto. El que comenzó en vosotros la buena obra, Él la va a perfeccionar. El mismo que me salvó es el mismo que me va a llevar a la patria celestial. El mismo que me llenó de su espíritu es el mismo que me va a arrebatar. El mismo que me ha sostenido por estos años es el mismo que, si muero, me levantará de la tumba y me llevará a la patria celestial. ¡Hey, iglesia! Necesitamos despertar a la voz del Espíritu Santo. Alguien necesita oír este mensaje. ¿Por qué no levanta su mano? Abra su labio y dile: Señor, háblame. Y dile: dame un corazón para obedecerte. Dame un espíritu sensible. Aleluya. ¿Por qué? Porque necesito oír tu voz. Háblame, háblame. Despiértame como despertaste a Samuel del sueño, Señor. Dios mío, puedo recordar la generación antes del diluvio. Estaban comiendo. Qué indiferencia tenían. Estaban bebiendo. Dios mío, gozando de los placeres de este mundo. Oh, pero hubo un Noé que estaba listo para entrar al arca con su familia. Señor Jesucristo, es lo que queremos hacer. Señor, no estamos parte de la multitud, pero somos parte de aquellos que nos sacrificamos en medio del frío y las circunstancias adversas, Señor. Pero aquí estamos en tu casa. Aquí estamos velando, Señor, esperando el sonido de la trompeta. Gloria al nombre del Señor. Oh, porque el Hijo del Hombre vino a deshacer las obras del diablo. Aleluya. Satanás sabe que le queda poco tiempo, hermano querido. Oh, gloria al Señor. Él mira el reloj. El diablo puede mirar el reloj y él dice, ¿sabe qué? Me queda poco tiempo, no para ser salvo, sino para ser echado a las mismas tinieblas. Pero hay una iglesia que es el ejército del Dios que está viviendo aquí en este mundo. ¿Sabe qué, hermano? Yo no me voy a dejar distraer por las cosas de este mundo. Yo no me voy a dejar conquistar por los deseos de este mundo. Por eso mi corazón tiene que estar en el altar del Señor. Mis ojos puestos en el Señor, mis oídos atentos. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Me pregunto si alguien aquí tiene oídos para oír. Gloria al Señor. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Alguien diga, hay poder en el nombre de Jesús. No, no, pero dígalo con poder. Dígalo con autoridad. Invoque ese nombre en su vida. Invoque ese nombre en su casa. Invoque ese nombre en sus hijos. ¿Sabe qué sentí en esta noche? Que tenemos que orar por protección en este ministerio. Porque siento un ataque del enemigo. Aleluya. Pero el Señor me dijo, oh, vas a invocar mi nombre sobre la iglesia. Aleluya. Y en este momento yo invoco el nombre de Jesús sobre esta iglesia. Invoco la sangre de Jesucristo sobre el ministerio Roca Sólida. Invoco la sangre de Jesucristo sobre mi familia. Invoco la sangre de Jesucristo, hermano. El mundo está a punto de colapsar. Cualquier circunstancia que pasa pone al mundo en jaque, pero mi Jesucristo está en control de todo. No te dejes llevar por la política, no te dejes llevar por los acontecimientos del mundo. No te pongas en shock, nervioso, no pierdas el control, porque no somos de este mundo. Aquí estamos, pero no somos de aquí. Aquí estamos únicamente de peregrinos. Amén. Estamos diciéndole a este mundo, bye, aleluya. Pero realmente nuestra ciudadanía está en los cielos, donde esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Compra la verdad y no la vendas. Compra la verdad y no la vendas. La sabiduría, la ciencia y la enseñanza. Iglesia, escúcheme. Si usted no puede retener nada más, pero es el momento, es el tiempo que la Biblia dice, el que es santo, santifíquese todavía. El que es limpio, límpiese todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Sí, Señor. El Hijo del Hombre vino para deshacer las obras del diablo. Y el diablo se creó varias cosas, pero cuando a Jesucristo se le entregó el rollo y él lo leyó, lo primero que él dijo es, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió. Como hombre, todo sacerdote, todo sumo sacerdote tenía que ser ungido. Desde Aarón hasta los que siguieron, debían ser ungidos. Los reyes debían ser ungidos. Jesucristo era rey y todavía es el rey y también el sacerdote. Y por ende, él tenía que ser ungido como rey y como sacerdote. Por eso, él dice, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió. Como hombre, cuando él comenzó su ministerio, hermano querido y hermana, Cuando el Señor comenzó su ministerio, lo primero que él hizo, se internó en el desierto de Judea por 40 días y 40 noches. ¿Qué hizo el Señor en el desierto de Judea? 40 días y 40 noches. Él estuvo ayunando. ¿Qué estuvo haciendo? Colocando su voluntad como hombre en las manos del Padre. Aleluya. Como hombre, rindiéndose a la presencia del Señor Jesucristo. Amén. Como hombre, su carne estaba humillándose y estaba rindiendo su voluntad a aquel que, el cual, por el cual creó todas las cosas. Así que cuando el Señor Jesucristo salió del desierto, salió victorioso, salió con una unción tan tremenda. Óigame, y lo que el enemigo quería quitar de Jesús realmente era la unción y que el diablo recibiera la alabanza que el Señor traía en sus labios. Porque después de que usted ha pasado un tiempo en la presencia de Dios, lo que usted más quiere hacer es alabar y glorificar el nombre del Señor. Y el diablo sabe, hermano, que cuando estamos en la presencia de Dios hay un espíritu de alabanza. Hermano querido, gracias por su talento, gracias por todo lo que usted hace, pero no hay nada más precioso que meternos en la presencia de Dios en el secreto, encerrarnos a solas con Dios a orar y ayunar, porque es allí donde usted conquista los tesoros celestiales. Es allí, por medio del poder del ayuno y la oración, que usted recibe poder y revelación, recibe unción. Y cuando Jesús se bautizó, dice que el Espíritu Santo vino en forma de paloma y reposó sobre el Señor. Eso es simbólico, porque el Espíritu Santo no tiene plumas, no tiene patas, ni tiene pico, ni tiene ojos. Aleluya. Era un símbolo, como fue una paloma, pudo ser cualquier otro animal o cualquier otra señal. ¿Cuántos dicen gloria al nombre del Señor? Pero Juan le habían dicho sobre el que usted vea descender el Espíritu Santo en forma de paloma y que permanece con él. Ese es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Por eso Jesucristo fue ungido para predicar buenas nuevas a los abatidos. Y usted mira. Y usted comienza que en la lista de Isaías, póngame a Isaías capítulo 61. Porque en Isaías capítulo 61, la lista comienza de la siguiente manera. Isaías capítulo 61, el versículo 1. Mire, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Primero, ¿por qué? Porque me ungió Jehová. Hermano, no es posible hacer ministerio sin unción. Estoy hablando de un ministerio efectivo. Estoy hablando de hacer la voluntad de Dios. Yo no estoy hablando de ser un cura o un religioso. No. Estoy hablando de hacer ministerio, de deshacer las obras del diablo. Porque el propósito, hermano, de que usted y yo estamos aquí es para deshacer las obras de las tinieblas. Y para eso no es con educación, para eso no es con dinero, sino con la unción del Espíritu Santo. Es con el poder de la oración. Porque hay género que con nada puede salir, sino con qué. ¿Con qué? Oración y ayuno. Así que unción, usted tiene que perseguir la unción. ¿Qué es la unción? Es la aprobación de Dios, es el ok de Dios para cumplir una tarea. Un hombre llamado Jehú fue ungido para terminar la casa de Acab y acabar con ese reinado de Jezabel. Para eso, un propósito definido. Jehú fue ungido con ese propósito, acabar la maldad de la bruja Jezabel. Y hermanos queridos, necesitamos la unción. Óigame, si usted trabaja en el departamento de escuela dominical, usted no tendrá éxito en su departamento de escuela dominical si usted no busca el aceite de la santa unción. Y no estoy buscando, hermano, no estoy hablando de este aceite. Amén. Esto es algo simbólico. Había un aceite que era preparado allá en el Antiguo Testamento con especias y cosas por el estilo. Amén. Aún los discípulos, hermanos, cuando iban a orar por la gente, la Biblia dice que ellos ungían a la gente con aceite. Ya para el tiempo de Jesús había cambiado todo el protocolo, porque al principio el aceite de la santa unción era únicamente para sacerdotes y para reyes, para quienes Dios escogiera con un propósito especial. Pero si usted lee los evangelios, en los evangelios usted encuentra que los discípulos iban a orar por la gente y los ungían con aceite. O sea que ya no era para el sacerdote o para el rey. Ahora esa unción era para todos, porque el dueño de la unción, el Todopoderoso Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros, la unción andaba en medio de ellos y le dijo: he aquí, yo doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda obra del diablo, y nada os hará daño. Por eso ellos iban, sanaban los leprosos, levantaban los muertos, hermanos, hacían milagros y ungían la gente con aceite. Lea eso que está en los evangelios. ¿Cuántos dicen amén? Pero óigame esto. Todo comenzó con la unción. Y después a la unción, mire lo que le sigue. Capítulo 61 de Isaías. Amén. Dice: porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar ¿qué? Buenas nuevas. ¿A quiénes? Ajá. Así de que el Espíritu de Dios te da unción, pero no hay nada más poderoso que la predicación del Evangelio con unción. Usted no agarró eso. No hay nada más poderoso que la predicación con unción. Porque Pablo dijo: cuando yo fui a vosotros, yo no fui con palabras persuasivas de humana sabiduría. Aún más, me propuse no saber nada entre vosotros sino a Jesucristo y a este crucificado. Mis diplomas y mis títulos los puse a un lado, porque yo sé que con eso puedo entrar a los hospitales, puedo entrar al Sanedrín, pero con el poder del Espíritu Santo puedo entrar al mismo infierno y rescatar las almas del nombre del Señor Jesucristo para la gloria de su nombre. Así de que, hermano querido, el poder de la unción, el poder de la predicación es lo más importante. Yo siento que en esta noche algo se está abriendo por el poder de la unción y el poder de la predicación, porque no hay nada más poderoso. Todo comienza con la predicación de la palabra de Dios. La Biblia dice: ¿y cómo oirán si no hay quien les predique? Amén. Tienen que oír. Alguien tiene que predicar. Iglesia, sí, queremos hacer ministerio. Sí, queremos levantar hospitales. Yo quiero levantar hospitales, hermanos, en lugares donde no lo hay. Yo quiero ir al África y que con la bendición de Dios y esta iglesia podamos hacer un aljibe para la gente allá en África, que saquen agua, mi hermano querido. Yo quiero hacer tantas cosas, obra social, amén. Eso es muy importante, la obra social. Pero puedo hacer todos los pozos como Isaac, hermano. Puedo edificar todas las hospitales si quiero, pero un hombre llamado Abraham, él no acabó pozos, hermanos, pero él sabía cómo edificar altar al Dios Todopoderoso. Y si algo necesita esta iglesia, hermano, es que el mundo entienda, amén, que estamos sí para hacer obra social, pero la mejor obra que podemos hacer es predicar el poder del Evangelio. El mejor favor que usted le puede hacer al que está ahí en la esquina pidiendo comida, usted le da un dólar y mañana tendrá que darle otro, le da otro dólar y pasado mañana le da otro. Pero si usted le da el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio lo hace libre y mañana va a trabajar para gloria del Dios Todopoderoso. El Evangelio es el beneficio más grande que el mundo puede obtener. No reemplace el poder de la palabra y la predicación por la obra social, porque podemos cavar todos los pozos, pero esos pozos le quitan la sed física, pero no mitigan la fe del alma. ¿Cuántos dicen amén? Sí, la mujer samaritana tenía un pozo que por cierto lo hizo Jacob. El pozo de Jacob, al menos así se llamaba, el pozo de Jacob. Era una herencia que él había dado a su hijo José. Y la samaritana tomaba de ese pozo. Pero cuando vino el agua de vida, le dijo: mujer, todo el que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Pero el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que salta para vida eterna. La mujer dejó su cántaro allí y se fue para la ciudad y le dijo: miren, hay un hombre que me ha dicho toda la verdad. Hay un hombre que ha refrescado mi alma. ¿No será este el Cristo? Y ella le dijo: vengan y miren. Vinieron y miraron y dijeron: mujer, ya no creemos por tus palabras, también nosotros ahora sabemos que este es el Dios Todopoderoso manifestado en carne. El favor más grande que usted puede hacerle a la gente: predica la palabra de Dios, predica la palabra. La predicación. Predicar con amor y por amor. Así es que el Señor vino a predicar buenas nuevas a los abatidos. Eso quiere decir que la obra del diablo es abatir a la gente. Pero lo único que va a sacar a los abatidos de su condición no es un banco de comida, ni siquiera es $1,000,000 ni $3,000,000. Lo que va a sacar a la gente de ese estado abatido es el poder del evangelio. Cuando tú les hables de las buenas nuevas de salvación. Amén. Gracias a Dios por la educación. La educación es un arma poderosa que tú puedes usar. Yo necesito educarme. Tú necesitas educarte. Ve a la mejor universidad. Estudia la mejor carrera. Pero nunca reemplaces tu carrera por el nuevo nacimiento. Por estar en la presencia del Señor. Porque sabe, hermano, que lo más glorioso. Usted con un título entra al hospital. Con un título entra a la cárcel. Con un título entra como abogado a sacar gente de la cárcel, pero como hijo de Dios, amén, con la unción del Espíritu te puedes entrar a las puertas del infierno y rescatar almas para la gloria del Señor Jesucristo. Por eso abre tus labios y predica la palabra ya en tu trabajo. Abre tus labios y predica en la escuela. Abre tus labios y predica donde quiera, porque tú tienes el poder, la palabra de Dios. Eso no es solamente para los pastores o los líderes, no, todos, si tenemos el Espíritu Santo podemos predicar. Así es que el evangelio vino para traer esperanza a los abatidos. Pero algo más, vendar a los quebrantados de corazón. O sea que el diablo vino a quebrantar el corazón de la gente. Los abate, les quebranta el corazón. Luego dice, publicar libertad a los cautivos, o sea que los abate, les quebranta el corazón y luego los cautiva. Se da cuenta lo que el enemigo hace. Y todo lo que él usa es una herramienta llamada pecado. Por eso, nuestros pecados hacen una división entre Dios y nosotros. Por eso, tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, hermanos. La iglesia hoy necesita arrepentimiento. Aún más, la iglesia que me oye en esta mañana o en esta tarde necesita arrepentimiento, porque muchas veces pensamos que el arrepentimiento es solamente para la gente de afuera, pero muchas veces hay más pecado adentro que afuera, porque los de afuera muchas veces pecan sin saber lo que están haciendo, pero los que estamos adentro ya tenemos la luz y somos conscientes de lo que no se puede hacer muchas veces. ¿Cuántos dicen amén? Cautiva a la gente. Usted encuentra muchas personas que por cualquier cosa se ofenden. Están cautivos. Cualquier cosita los ofende. Ya no va a la iglesia por esto o aquello. No, es que está cautivo, mi hermano. No importa cómo lo maquille, no importa qué color le ponga, está cautivo. Pero el poder del evangelio es lo que hace dar libertad a los cautivos. Usted encuentra mucha gente que ya no levantan las manos para alabar al Señor. ¿Por qué? Porque están cautivos, les da pena danzar para Dios. Porque están cautivos, gloria al Señor. Así los tiene el enemigo. No pueden decir aleluya porque están cautivos. No pueden decir gloria a Dios porque están cautivos. Pero Jesucristo vino a publicar libertad a los cautivos por el poder del evangelio. Si alguien aquí se siente cautivo, si alguien aquí no siente levantar las manos, oh pastor, me siento desanimado, pastor, no me siento contento, hermano, yo no tengo la medicina, pero tengo aquel que tiene la medicina. Su nombre es Jesús de Nazaret. Óigame, muchos están esperando a que el pastor les ponga las manos. Incluso, algunos me dicen, pastor, usted cuando ora no pone las manos sobre mí. No se preocupe si el pastor nos pone manos sobre usted. No es la mano del pastor. Es la mano invisible. Mi mano únicamente alcanzará, yo no sé, medio metro ahí, yo no sé, alcanzará mi mano. Pero la mano del Señor Jesucristo. Amén, su mano poderosa
ella te alcanza donde quiera que tú estés. Cuando estás trabajando, la mano del Señor está sobre ti. Cuando estás en un avión, la mano del Señor está sobre ti. Estás en tu casa, la mano del Señor está sobre ti. Oh, tal vez mi mano no te toca, pero que te toque la mano del Señor Jesucristo. Hermano querido, pon tu presencia o tu vida en la presencia del Señor en esta hora. Algunos están cautivos, pero otros están en la cárcel. Y hay una diferencia entre estar cautivo y estar en la cárcel. Amén. Hay gente cautiva, están en cautiverio, pero no están en la cárcel. Pero hay otros que están en la cárcel, espiritualmente hablando. De pronto hay gente en la iglesia, pero cautiva. Pero hay otros que están en la cárcel. Ahora, la Biblia dice, dijo el salmista, saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Ahí no está hablando de la cárcel física, porque Pablo y Silas a medianoche, aunque estaban en la cárcel, alababan a Dios. Entienda, mi iglesia, que no estoy hablando de una cárcel física, porque Pablo estaba en la cárcel, pero no estaba cautivo. Voy a decirles otra vez, Pablo y Silas estaban en la cárcel, pero no estaban cautivos. ¿Por qué? Porque a la medianoche Pablo y Silas cantaban himnos al Señor y los presos estaban oyendo las alabanzas que dos hombres heridos estaban entonando al Dios del cielo. No había música de piano, mi hermano, no había bajo, amén, no había nada de instrumento, no había batería, gloria al Señor, pero había notas de poder. Y donde hay dos o tres congregados en el nombre del Señor Jesucristo, aunque no haya música, lo importante es que la presencia de Dios se manifieste. Y a la medianoche, ¿cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Señor, saca mi alma de la cárcel, de esa cárcel espiritual donde me siento detrás de las rejas espirituales, que no tengo libertad, Señor, para hacer tu voluntad. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre, porque el enemigo ha puesto mucha gente en la cárcel. Gloria al Señor, la cárcel del pecado, lo metió en la cárcel del pecado, cerró la puerta, le echó el seguro, el lac, y botó las llaves y las tiró, según Satanás, donde nadie la encuentre. Pero hay uno que usted y yo conocemos, el que estuvo muerto y vivió. Y le dijo a Juan, hey Juan, tengo una noticia para ti que te la quiero revelar. El enemigo metió la humanidad en la cárcel y botó las llaves, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Yo soy el que estuve muerto y vivió. Y aquí tengo las llaves del Hades y de la muerte. Los que están cautivos, yo vine a sacarlos de la cárcel. Y en esta noche, hermano, aleluya, si usted está encarcelado espiritualmente, siente que tiene familia encarcelada, el Señor está aquí para hacer el milagro que usted necesita por el poder de la sangre de Jesús. No tiene que venir un predicador invitado, no tiene que hacer una campaña, porque muchas veces, hermanos, yo no sé por qué la gente piensa que cuando se invita un predicador, él trae toda la herramienta que se necesita para que haya avivamiento. Podemos invertir todo el dinero que tenemos ahorrado para el templo trayendo predicadores, hermano, pero hasta que su corazón no está dispuesto, hasta que su fe no crezca, no va a pasar nada. Aleluya, tu fe tiene que crecer. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la gente pone la fe en el hombre. Oh, vamos a traer al hermano Bernard. Oh, va a estar poderoso el culto. Va a venir el hermano Bernard. Amén, nada que ver, hermano. No estoy menospreciando al pastor Bernard. No. Tremendo hombre de Dios. Me encanta cómo enseña. Pero el hermano Bernard no es Jesucristo. Él trae el mensaje, pero el que trae el poder se llama el Señor Jesucristo. No importa si predica un niño, pero si ese niño predica bajo la unción del Espíritu Santo, los enemigos tienen que salir huyendo. Los milagros y sanidades, aún más. Esta noche aquí hay milagros, hay sanidad. Hay provisión, hay unción en el nombre de Jesucristo. Gloria al Señor. Iglesia, tenemos que deseducarnos y volvernos a educar. Ay, ay, ay. Tenemos que desacostumbrarnos y volvernos a acostumbrar. Amén. El asunto es que el pueblo disponga su corazón y crea: Dios mío, usted hable y yo digo amén. Señor, usted hable y yo obedezco. Dígame qué hay que hacer, Señor, y aquí estoy dispuesto a obedecer, porque el que tiene el poder no es el hombre, sino el Señor Jesucristo. Ahí vaya al YouTube y colóqueme Billy Cole. Ya cuando lo tenga todo listo, ya todo listo, me lo pone en la pantalla. Billy Cole, Billy Cole. Porque le voy a decir algo de Billy Cole. ¿Usted sabe quién es Billy Cole? ¿Quién era Billy Cole? You know Billy Cole, right? ¿Alguien aquí conoció a Billy Cole? ¿Usted conoció? ¿Ustedes saben quién es Billy Cole? Aleluya, gracias, Señor. Esperen que salga el Billy Cole ahí en la pantalla. Aleluya. Pero, hermanos queridos, no es el hombre, es Dios en el hombre. Amén. No es el hombre, es Dios en el hombre. Y cuando Dios hace la obra perfecta, amén. Billy Cole, UPCI, cualquier cosa póngale ahí. Así que ya lo tengan ahí, nada más lo ponen ahí. Cuando el hombre se dispone, Dios hace la obra. Gracias a Dios por estos hombres. No es si el pastor Carlos Mina va a predicar a otro lugar que lleve el avivamiento. No, ¿sabe qué es el asunto? Que muchas veces el pueblo, oiga mi iglesia, el pueblo se predispone. Y el pueblo piensa que tiene que ser fulano de tal para que haya milagros. Amén, ya está. Ese hombre que ustedes ven ahí, hermano, Billy Cole, ha sido uno de los evangelistas más grandes de la Iglesia Pentecostal Unida Internacional. Cuando este hombre predicó en África, en Etiopía, millones se congregaban en Etiopía. Hermano, en un solo culto, 100,000 recibían el don del Espíritu Santo. Cuando Billy Cole predicaba en África, tenían que resguardarlo porque la gente se le tiraba encima para tocarlo, y los que tocaban a Billy Cole eran sanados. Y Billy Cole vino a Estados Unidos y dijo: hermanos, yo les voy a decir por qué Dios sanaba a la gente cuando me tocaban en África. Muy sencillo, porque ellos creían que si me tocaban, se iban a sanar. Era todo. Él decía: no era yo, era la fe de ellos. Porque, hermano, pregunta: ¿qué poder había en la ropa de Jesucristo? ¿Están oyendo? ¿Qué poder había en la ropa de Jesucristo? Si note usted que a él lo desnudaron de su ropa en la cruz del Calvario, ¿y qué hicieron los soldados? Echaron suerte sobre su ropa. ¿Cierto? ¿Qué milagro hizo la ropa en los soldados? Nada. Pero en la mujer que tenía el flujo de sangre, cuando ella dijo: si tan solo tocare el borde de su manto, seré salva. Note, los soldados tuvieron el manto y se lo tiraban uno al otro. Amén. Y jugaban el uno al otro con el manto y tiraron los dados y te toca a ti y me toca a mí, aleluya, y me tocó a mí, gloria al nombre del Señor. Amén. Y el manto no hizo nada de milagro en los soldados, pero una mujer dijo: amén, yo estoy enferma, yo estoy esquelética, pero si tan solo toco el borde de su manto, yo sé que no hay poder en el manto, pero hay poder en el nombre del Señor. Y ahí el Señor dijo: hermano, ¿quién me ha tocado? ¿Por qué? Él dijo: porque yo he sentido que ¿qué? Note lo siguiente: ella tocó el manto, ¿y de dónde salió el poder? No del manto, sino de Jesucristo. Usted y yo somos como el manto. Aleluya. Pero ¿quién es el que tiene el poder, hermano? Amén. Y este manto depende en las manos de quien esté. ¿Tiene poder o no tiene poder? Este hombre Billy Cole predicó en África, predicó en Etiopía, hermanos. Aleluya. Millones recibieron el Espíritu Santo, la iglesia en Etiopía. Pero Billy Cole ya se murió hace rato. Sus mensajes todavía los ponen en YouTube. Todavía lo recuerdan en Etiopía. Los grandes milagros, las grandes señales, muertos, resucitados. Todo por el poder de Dios a través de este hombre de Dios. Ya él no está, pero Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y él decía, hermano, lo que sucede es que la gente allá en África, ellos piensan que cuando va el hombre de Dios, ese hombre va a hacer milagros. Y realmente no es el hombre, sino la fe que ellos tienen, lo que hace la obra. Si esta iglesia pudiera entender eso, si yo pudiera entender que no es el hombre, que no es el manto, sino el que tiene el manto. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? No es el manto, es el que tiene el manto. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? No pongas tu fe en los hombres, no pongas tu fe en la tecnología, no pongas tu fe en el dinero, no pongas tu fe en las cosas. Pon tu fe en Jesucristo, porque el poder viene de Jesucristo. El dueño de la iglesia es Jesucristo. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Oh, no es mi canto. Mire, la misma canción que usted entona la puede cantar el cantante más famoso del mundo. Aleluya. Oh, y la puede cantar usted. Pero cuando la canta alguien con unción del Espíritu Santo. Aún hay artistas en el mundo, hermano, que supuestamente se han convertido al Evangelio para venderle música a la gente de la iglesia. Y nosotros cantamos la misma música que ellos cantan, hermano. Pero cuando la canta alguien bajo la unción del Espíritu Santo, esas canciones comienzan a romper cadenas. Los demonios comienzan a huir. Oh, no es la canción. No, no, no. Es el que está cantando la canción. Porque tiene la unción del santo. Y la Biblia dice: mas vosotros tenéis la unción del santo. Iglesia, lo que necesitamos es la unción del Espíritu Santo. Necesitamos la unción del Espíritu Santo. Es la unción que va a romper el yugo. No son las buenas intenciones, no son tus lágrimas, no, es la unción. Y él vino a darle libertad a los cautivos y a los presos. Apertura de la cárcel. Aleluya. Pero la Biblia habla un poco más. Dice que él vino a predicar el año agradable del Señor. ¿El año agradable? ¿Cuál es el año agradable del Señor? Si él vino a predicar el año agradable. Pues hermano, hay dos fechas en Israel que son muy importantes. Cada 7 años tenían el año sabático. En el año sabático ellos no sembraban, no recogían. Ese era el año séptimo. Pero Dios dijo, pero no se preocupen que el año sexto, antes que llegue el séptimo, ojo con eso, le voy a dar una doble bendición. Y el número 6 es número de hombre. Y número 7 es número perfecto. Y antes que Jesucristo venga por su iglesia, el número 6, él va a dar doble derramamiento del Espíritu Santo. Él va a dar la lluvia temprana y la tardía. Amén, gracias al Señor. Y el Señor dijo, yo le voy a dar bendición. Ahora yo quiero que usted lea eso, porque si no, tal vez usted se va a confundir un poquito allí. Ojalá que lo encuentre aquí en mis notas. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Eso está en el libro de Levítico. Levítico, capítulo 25. Ahí está, 20. El Señor está hablando a ellos de la bendición. Dice, y si dijeres, ¿qué comeremos el séptimo año? He aquí que no hemos de sembrar, ni hemos de recoger nuestros frutos. Entonces, mire lo que dice Dios, yo os enviaré, ¿qué? Mi bendición, ¿en qué año? ¿En qué año? Sexto año. Ahora, ¿cuál es el número de la bestia? 666. ¿Y qué dice la Biblia? Que el 6 es ¿qué? ¿Número de qué? De hombre. ¿Y el séptimo es, o el 7 es número de quién? De Dios, número perfecto. Entonces Dios dice, mire, antes que venga lo perfecto, le voy a dar doble bendición. Sigamos leyendo. Dice, volvamos al 21 otra vez. Otra vez el 21. Entonces, yo os enviaré mi bendición en el sexto año y ella hará que haya fruto por cuántos años. Ah. Mire, dejaban de trabajar un año y le daba fruto por 3 años. Así trabaja Dios, hermano. Y sembraréis hasta qué año? El octavo. Y comeréis del fruto añejo hasta qué año? El noveno. Hasta que venga su fruto, comeréis del añejo. Versículo siguiente. La tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es. Pues vosotros, forasteros y extranjeros, sois para conmigo. Versículo siguiente. Por tanto, en toda la tierra de vuestra posesión otorgaréis rescate a la tierra. Ahora, en el capítulo 25, versículo 1, ahí en Levítico, amén, usted va a encontrar lo que era el año sabático. Y ya leímos, ellos no podían trabajar en ese año sabático. Y tal vez por ahí en el versículo 4, para adelantar un poquitico. Amén. Dice, pero el séptimo año de la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra, ni podarás tu viña. Versículo siguiente. Lo que de suyo naciera en tu tierra segada, no lo segarás, y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Año de reposo será para la tierra. Mas el descanso de la tierra te dará para comer a ti, a tu sierva, a tu criado y a tu extranjero que morare contigo. Hermano, aquí hay un principio. Usted muchas veces piensa que entre usted más trabaje, más tiene. En América, la gente piensa, entre más trabajo, más tengo. La clave es, entre más busco a Dios. Porque la bendición no viene de la tierra. Isaac sembró en Gerar, en la tierra de los filisteos. Y la Biblia dice que los filisteos vinieron y le cavaron los pozos. Abraham, Isaac abrió un pozo y venían los filisteos y le cegaban el pozo. Y decían, le vamos a cegar la bendición. Bueno, dijo, bueno, entonces voy a cambiar, ya no voy a abrir más pozos, ahora voy a sembrar. Dice, y él sembró y Jehová lo prosperó y cosechó al 100 por 1. Porque la bendición no venía de la tierra. Los filisteos cegaban los pozos, pero no podían cegar la bendición que Dios tenía para con ellos. Y mucha gente, hermano, está pendiente de los pozos y abriendo pozos y no vea un negocio aquí, un trabajo acá, otro trabajo acá y más allá y abre como 50 pozos, saca como 40 carros, hermano, y se meten deudas y cosas y con pozos por aquí. Cuando la bendición dice, hermano, que si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. No es el que más trabaje, es cuanto usted más busque a Dios. Agarre esa si usted tiene fe. Amén. Aleluya. Versículo siguiente. Y contará 7 semanas de años. 7 veces 7 años. De modo que los días de las siete semanas de años vendrán a hacerte 49 años. O sea, por 7 periodos de tiempo, cada 7 años iban a contarlo 7 veces. O sea, cada año de descanso, o sea, cada año sabático, iban a contar 7 años sabáticos. ¿Cuánto es 7 por 7, hermana Carol? 49, ok. Entonces dice, voy a volver a leer el versículo 8, y contará 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a hacerte 49 años. Entonces, harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo a los 10 días del mes. El día de la expiación haréis tocar la trompeta para toda vuestra tierra. Y santificaréis, ¿qué año, hermano? El 50. ¿Y pregonaréis qué? ¿Libertad en dónde? En toda la tierra, ¿a quién? A todos sus moradores. Ese año os será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión. Y cada cual volverá a su familia. ¿Cuál era el año de la buena voluntad de Jehová? El jubileo. El jubileo era el año de la buena voluntad. Porque los que estaban en la cárcel. Amén. Sígame bajando ahí los versículos. El año 50 será jubileo. Mire, no sembraréis, eso lo hacían en el séptimo. Ni segaréis lo que naciere de suyo en la tierra, ni vendimiaréis sus viñedos. Siguiente, dice, porque es jubileo, santo será a vosotros, el producto de la tierra comeréis. En este año de jubileo, volveréis cada uno a vuestra posesión. Ahora, le voy a decir, hermanos, cómo se evaluaba la tierra en aquel entonces. O sea, usted le preguntaba, ¿esto cuánto vale? ¿Cómo hacían ellos para saber cuánto vale? Era de acuerdo al año del jubileo. Vamos a mirar ahí. Dice, y cuando vendieres algo a vuestro prójimo, o comprareis de mano de vuestro prójimo, no engañe ninguno a su hermano. Conforme al número de los años después del jubileo, comprarás de tu prójimo. Conforme al número de los años de los frutos, te venderá él a ti. Verso 16. Cuanto mayor fuera el número de los años, aumentarás el precio. Y cuanto menor fuera el número, disminuirás el precio, porque según el número de las cosechas, te venderá él. O sea, que cuando la gente compraba y vendía en todo Israel, ¿de dónde sacaban el precio? De los años. ¿Por qué? Porque el día del jubileo, lo que yo vendí, me lo devolvían a mí. Le vendí mi carro y está esperando, oh Dios mío, ya viene el jubileo. Amén, te lo vendo, pero dentro de un año te voy a bajar de mi carro. El carro vuelve a mí. Entonces, hermano, el precio de las cosas era de acuerdo al año del jubileo. Cuando la gente, cuando el Señor hablaba del año de la buena voluntad, cuando hablaba del año agradable del Señor, ¿de qué año era? Del jubileo. El israelita comprendía eso porque era el día de la fiesta. Estaba en la cárcel, quedaba libre. ¿Por qué? Porque llegó el año 50. Hay libertad en el nombre del Señor. Hermanos, ahora, la Pascua, había que contar de la Pascua a la fiesta de Pentecostés, había que contar 50 días. Por eso Pentecostés quiere decir 50. Nota, hermano, que Jesucristo murió durante la fiesta de la Pascua. ¿Sí o no? Allí en esa semana, la víspera a la Pascua, el Señor Jesucristo muere y al tercer día resucita. ¿Eso qué quiere decir? Él se levantó al tercer día y por 40 días se le apareció a los discípulos. Por 40 días se le apareció a la gente y luego les dijo, quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y ellos fueron al aposento alto. Y el Señor al día número 40 se fue para el cielo. Y al día 50 vino el Espíritu Santo. ¿Eso qué quiere decir, hermano? Que entre el día 40 y el día 50, naturalmente hubo 10 días de oración y ayuno, y el día número 50 los cielos se rompieron. Amén. El día número 50 vino la bendición más grande, porque se rompen los cielos y vienen lenguas repartidas como de fuego. Gloria al nombre del Señor. Y se asentaron sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Y ese día fue cuando Pedro usó la llave del reino y le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y como 3,000 pecadores se bautizaron en el nombre de Jesús, el año agradable del Señor. Todavía estamos predicando el año agradable. Gloria al nombre de Jesús. En los posteros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Ese es el año agradable del Señor. Iglesia, vuestros jóvenes verán visiones, nuestros ancianos soñarán sueños, y sobre mis siervos y nuestras siervas, sobre mis hijos, sobre las hijas, derramaré el Espíritu Santo. Papá, ¿sabe usted qué tiene que hacer? Tiene que orar para que sus hijos sean llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen, gloria a Dios? A veces estamos más preocupados por las vacaciones, hermano. que por la llenura del Espíritu Santo ve a su hijo más paletudo, hermano, lo ve tan frío como una paleta en un congelador, aleluya, y ahí está, no, mi hijo, vámonos de vacaciones, qué cuento de vacaciones, vámonos a la iglesia, lo voy a ungir con aceite, me voy a meter 3 días de ayuno en el nombre de Jesucristo, voy a romper las cadenas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? No es que el niño esté estresado, es que mi mamá está estresada, es que el papá está estresado. No, lo que está es perturbado por un demonio. Necesita que sus ojos sean ungidos con colirio para que pueda ver la gloria del Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Cuántos dicen aleluya? Iglesia, este es nuestro tiempo para vivir en santidad y una vida agradable, porque este es el año agradable. El día de la gracia, aleluya, el día de la gracia se está acabando. Las tinieblas se acercan y el lucero de la mañana ya alumbra, aleluya, a nuestros corazones. Ya se vislumbra todo lo que pasa en el mundo, los actos terroristas y todos los problemas políticos. Solamente me recuerdan, hey, Jesucristo viene pronto, gloria al nombre del Señor. Las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Este es el año agradable, hermano. El que no se salve en el año agradable no se va a salvar. El que no se arrepienta ahora no se va a arrepentir. El que no sea lleno del Espíritu Santo hoy no va a recibir el Espíritu Santo. El que no se convierta en el año agradable no se va a salvar. ¿Qué estamos esperando, iglesia? Venimos al culto y venimos solos, mientras que no están nuestros vecinos. Aleluya. ¿Cuántas almas ha traído usted a la iglesia? ¿Cuántas almas ha ido a evangelizar? ¿Cuándo fue la última vez que usted ayunó? ¿Cuándo fue la última vez que usted se despojó? Se despojó de su ropa. Se quitó los zapatos. Y Dios sabe qué. No importa cómo me vea. Voy a irme a encerrar en la presencia de Dios. Porque este es el año agradable. Porque mi mamá está cautiva, mi hijo está cautivo, mi papá está cautivo por las drogas, por el alcohol, aleluya, amén. ¿Y qué estoy haciendo yo que tengo el poder del Espíritu Santo? ¿Qué estoy haciendo por la iglesia? ¿Qué estoy haciendo por la obra? La Biblia dice, hasta por un plato de comida prevarica el hombre. Gente que prefiere irse a comer que venir a la casa del Señor Jesucristo, porque lo invitaron a comer, porque lo invitaron aquí, porque lo invitaron allá. Oh, hermano, gloria al nombre del Señor. Si hay culto en la casa del Señor y usted me invita a comer, mejor le agradezco que no me invite, porque si es el culto, yo no voy a comer. Si es después del culto, seguro que voy. Si es antes del culto, tal vez voy. Pero si es durante el culto, puede dejar su comida para mañana. Pero yo tengo una comida mejor que comer, y en la voluntad de mi Padre Celestial. ¡Hábleme más de Jesucristo! ¿Cuántos dicen gloria al nombre del Señor? Háblame más de Jesucristo. ¿Dónde están los hermanos que están descarriados? ¿Dónde están los que están clamando por ellos día y noche? Gloria al Señor. Pero el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Yo siento que esta noche hay liberación, hay unción, hay perdón, hay unción fresca. Pero más que eso, más que eso, no es el manto, no es el pastor Mina. Si la gente entiende eso, porque va a enseñar fulano de tal, si entendiera que no es quien tiene el manto, no es el manto, es la unción del Todopoderoso. Aleluya. Estoy terminando, pero ¿alguien entiende que es un báculo o un bastón? Una mujer que se le haya muerto a su hijo. Óigame esto. Se le murió su hijo. Y vino donde Eliseo a contarle que su hijo se había muerto. Y Eliseo, ¿qué le dijo? Toma mi báculo. Toma mi bastón. Y ve y resucítalo. ¿Sí o no? Y él fue corriendo allá y a resucitar al muerto con el báculo del profeta. No sé cuántos garrotazos le metió al muerto. ¿Cómo era desesperado con ese báculo? Levántate ahí, levántate. El Dios del profeta, levántate. Era el báculo del profeta. Pero el báculo no hizo un milagro. Lo hizo Dios a través del varón, porque no es con unción prestada. Permítame decir esto con todo respeto. Yo tengo muchos pastores, amigos que me dicen: Pastor Mina, cada que tú prediques por internet, mándame los mensajes que tú predicas. Yo se los mando. Yo se los mando. Ojalá que lo usen y den mucha idea, pero ojalá que pasen horas de oración y ayuno. Yo les puedo mandar todas las notas, pero no les puedo mandar la inspiración. Yo les puedo mandar los estudios, los comentarios, las investigaciones, pero la unción no se las puedo mandar. Ellos tienen que buscarla en la presencia del Señor Jesucristo, porque no es con unción prestada. Amén. No es predicando el mensaje de otro. No es cantando la canción que canta Jesús Adrián Romero. No, sino que es quien la canta.
Este fue un mensaje de la Iglesia Pentecostal Roca Sólida.
Recuerda contactarnos a través de las redes sociales: Facebook, Iglesia Pentecostal Roca Sólida; Instagram, @rocasolida_ATL, o llámanos al 470-545-4191. Un ministerio que cambia vidas.